Contado por el neuropediatra, episodio 14.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100 o al 200% en el proceso de la crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos.
Como te dije en el episodio anterior, el número 13, al final no hay que ser supersticioso. Como has visto, pasó, y nada mal, por cierto. Seguimos en racha, absoluta racha de descargas y valoraciones, así que muchas gracias de corazón por estos mensajes de afecto que nos mandáis. Con este sabor de boca tan bueno, pasamos al 14 para, una vez explicado con detalle y claridad el porqué de todo esto, explicarte lo que necesitas saber para entender a tu hijo con TDAH y a ti misma o a quien tenga este problema a tu alrededor de una vez por todas y para siempre. Te lo garantizo. Además, voy a hacerlo de una forma que te va a permitir no olvidarte nunca, pero nunca con mayúscula, de lo que te voy a contar. Y además, encontrar la explicación al 100% de las conductas y los comportamientos que encuentres en tu hijo, en ti misma o en cualquier otra persona y que se deban al TDAH. Para conseguirlo, te adelanto que vamos a trabajar con un concepto clave que será alrededor del que va a girar todo este episodio. Grábatelo en la cabeza y en tu mente porque es, ¿aún no sabes cuál? Pues te lo presento en primicia. Se trata de la capacidad de autocontrol. Sí, esa es la clave, el autocontrol. Esto es precisamente lo que falla en el TDAH. Recuerda, este concepto te lo nombré en el capítulo 1 y te lo expliqué en el 4. Se trata de la fórmula secreta de los resultados mágicos. Ahora, en un momento te la recuerdo. Así no tendrás que perderte nada, ni un segundo, ni mucho menos, en ir a buscarla. Recuerda mi objetivo. Lo que yo quiero con esta serie de episodios sobre TDAH es que te conviertas en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre TDAH. Ya te lo he dicho, pero te lo voy a repetir en cada episodio. Sí, es así, y no te exagero. Casi te podría decir que te lo garantizo. Te voy a contar todo, pero absolutamente todo. Vamos, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TDAH, lo tengas tú o cualquier otra persona de tu entorno, o porque trabajes con ello en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo, te repito, de lo que viene ahora, porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. En el episodio anterior te conté cómo me planteo la preparación del contenido de cada episodio. Te expliqué por qué introduje ese episodio previo explicando el planteamiento global de a qué nos referimos cuando hablamos de todo esto, de los síntomas del TDAH. Así que ahora estamos perfectamente preparados, estás perfectamente preparada para este y los siguientes episodios, en los que vamos a ver tres puntos muy concretos. Te cuento. Síntomas nucleares del TDAH, como nunca nadie jamás te los había contado. Lo que necesitas saber para entender a tu hijo, entenderte a ti misma, y de una vez por todas, y para siempre. También vamos a hablar de las comorbilidades del TDAH. Todo lo que necesitas saber para entender los problemas que aparecen habitualmente de forma conjunta, simultánea y paralela al TDAH. En el siguiente episodio, mejor dicho, vamos a hablar de las repercusiones y consecuencias de los síntomas del propio TDAH y de estas comorbilidades paralelas. Pero también vamos a hablar en el otro siguiente episodio de una perspectiva amplia y detallada de cómo evolucionan todos estos factores a lo largo de la vida para que conozcas el TDAH desde la más tierna infancia hasta la edad adulta. Si tenemos que hacer esto en varios episodios, lo haremos. No te preocupes, lo alargaremos lo necesario para que consigas entender y tener claro todo, absolutamente todo lo necesario. ¿No te parece apasionante todo esto? Pues vamos a ello. Recuerda para lo que estoy aquí. Yo lo que quiero en este podcast es agrupar y ayudar a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Pero vamos, que si quieres seguir aprendiendo aún más sobre todo esto, en cuanto que acabes de escuchar este episodio, vete a mi canal de YouTube a ver los últimos vídeos sobre TDAH. Tienen consejos que, aunque no me canse de repetir nunca, te lo voy a plantear aquí, pueden suponer un antes y un después en tu vida. No lo dudes. Para empezar, mi intención es, y eso sí que lo voy a mantener, como te digo siempre en estos episodios, en la estructura, porque creo además que es fundamental, lo que voy a hacer es comenzar todos estos episodios de esta serie sobre TDAH recordando la definición que te presenté en el episodio inicial de la misma, el episodio número 10. Y ya sabes por qué. En esta definición está absolutamente todo lo necesario para entender el TDAH de principio a fin. Así que si te la aprendes, a través de ella podrás ir desarrollando todos y cada uno de los puntos que requieres para explicar el TDAH con absoluta profundidad y como un auténtico experto. Y si no te la quieres aprender, pues la copias, la pegas, la llevas encima y la usas cada vez que lo necesites. ¿Ok? Pues vamos a ello. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico, de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético, y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro, que alteran los mecanismos que regulan el control, ojo, repito, entre mayúsculas, con mayúsculas, entre comillas, todo clarito, en negrita, subrayado, el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones, lo que provoca problemas de aprendizaje, rendimiento académico, conducta, comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales y en la estabilidad emocional, en el ánimo, la autoestima y el autoconcepto. Como puedes ver, no te miento. Con esta definición vamos paso a paso por todo lo que necesitamos tratar del TDAH. Y como ya hemos visto todo lo anterior, ahora vienen los aspectos relacionados con la frase clave que te he mencionado ahora, control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones. Y para desarrollarla a fondo y claro, cristalino, tenemos que tratar los siguientes puntos. Primero, el concepto de síntomas nucleares del TDAH. Te voy a explicar a qué me refiero, qué son, por qué, todo esto. Segundo, por qué hay tres, pero ya apuesto por incluir un cuarto, porque realmente creo que es fundamental incluir ese cuarto que ya te he nombrado ahí, y no solo atención, movimiento e impulso, sino también emociones. Y tercer punto que vamos a tratar hoy, su relación fundamental, la relación de estos síntomas con los mecanismos de autocontrol de nuestro sistema nervioso. Te voy a explicar de una forma que no habrás escuchado nunca, pero que te va a servir, bueno, para entender no solo el TDAH, sino a la forma de actuar y de comportarnos de cualquier persona en el día a día. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos con el primero. Punto 1. El concepto de síntomas nucleares del TDAH. Se llaman nucleares porque son los que sí o sí pueden estar presentes en el TDAH y definen su concepto, ¿vale? Para definir correctamente los aspectos que vamos a tratar en este punto, debemos recordar lo que te he comentado en la introducción. Sí, la sencilla y suficiente fórmula secreta de los resultados mágicos. Esa en la que el rendimiento de cada persona en cada una de las facetas de su vida se mide en función del resultado de una fórmula, de una ecuación, que básicamente no es más que una multiplicación muy sencilla de tres factores clave. El primero de ellos es la capacidad o inteligencia. El segundo es la fuerza de voluntad o esfuerzo. Y el tercero es la capacidad de autocontrol. Efectivamente, ese tercer factor clave haría que el TDAH fuera el punto central o incluso previo a la hora de evaluar o valorar cualquier trastorno del desarrollo y, por lo tanto, cualquier retraso moderativo y cualquier problema de aprendizaje, conducta o relaciones sociales. Puede parecer algo exagerado, ¿no?, y poner ahí el TDAH en el centro de todo este proceso, pero después de la formación y la experiencia que he recopilado en los años que llevo trabajando desde 2005, puedo asegurarte que no lo es. La realidad es que el autocontrol es algo que necesitamos en cualquier faceta de nuestra vida. Las funciones ejecutivas, específicamente, uno de los principales mecanismos neuropsicológicos afectados en el TDAH, regula este aspecto. Por lo tanto, su relación es fundamental. Debido a ello, podríamos llegar a plantearnos en un futuro, que no creo yo que sea muy lejano, un nuevo paradigma en el que el TDAH fuera el cuerpo central del neurodesarrollo y sus trastornos a la hora de valorar su avance, su progresión y su alteración. Del neurodesarrollo me refiero. Y a lo mejor necesita dejar de llamarse TDAH y necesita buscarse otro nombre, otro concepto o lo que sea. Pero creo que es fundamental y este es el correcto camino a seguir. Como ya te he comentado en el episodio 4, todos necesitamos autocontrol a la hora de desarrollar cualquier actividad en la vida. Tanto es así que por muy inteligente y voluntarioso esfuerzo que se haga, si tienes un problema de autocontrol, puedes acabar sin conseguir resultados adecuados en ninguna faceta relevante de tu vida. Además, los tres factores aportan el mismo nivel al rendimiento. Es como una fórmula en la que el rendimiento normal sería 1 y, por lo tanto, cada uno de estos tres factores tendrían que ser normales, es decir, también 1 para conseguir alcanzar ese rendimiento esperado, todo dentro de la normalidad. Como puedes ver, los diferentes factores, hasta cierto punto, se pueden compensar entre ellos, pero no hay fórmula más perfecta que aquella en la que todos los factores son 1, es decir, normales. ¿Por qué? Porque si el autocontrol nos baja a 0,5, por mucho que aumentemos el esfuerzo a 1,5, el resultado de esa multiplicación no llega a ser 1. La mitad de 1,5 es 0,75. ¿Vale? Esto con números se entiende mucho más fácil, por eso te hago esta explicación. Y dado que la principal causa de los problemas de autocontrol son los trastornos del desarrollo, volvemos a cerrar el círculo del episodio 4 de este podcast. Hoy en día, los tres criterios formales, como te decía antes, para el diagnóstico de TDAH o sus síntomas nucleares son déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Déficit de atención, o lo que es lo mismo, problemas para el control de la atención, especialmente porque igual que para algunas cosas les cuesta concentrarse a las personas con TDAH, para otras se hiperconcentran de forma excesiva y desproporcionada. ¿Cierto? En hiperactividad podríamos llamar problemas en el control del movimiento, de todo tipo, no solo en el espacio, sino también cuando estamos quietos. Veremos más adelante, en otro episodio, todos estos problemas relacionados, como por ejemplo los tics. Y para terminar, la impulsividad, o lo que es lo mismo, problemas en el control de los impulsos, también de todo tipo, porque pueden ser desde físicos hasta mentales, cognitivos o sensoriales, por ejemplo. A pesar de ello, de que estos tres son los que hoy en día se consideran síntomas nucleares y formales, porque son el centro, digamos, de lo que es el desarrollo del TDAH, considero, y no soy ni mucho menos el único, ¿no? Debemos tener en cuenta que hay muchos profesionales, muchos expertos que opinamos así, que debemos incluir aquí también un criterio formal, un cuarto, dedicado a la regulación emocional. En este sentido, este criterio es probablemente en el que con más facilidad podríamos valorar los problemas de autocontrol, ya que en la inmensa mayoría de los padres sois perfectamente conscientes de las dificultades de vuestro hijo en este sentido, a la hora de regular sus emociones. Tu hijo apenas habla contigo, y cuando lo hace es para pedir o discutir. Tiene cambios bruscos de humor. Parece siempre enfadado, disgustado e incluso desmotivado. Parece que algunas cosas no le afectan, mientras que otras le generan una respuesta desproporcionada, ¿verdad? Es lo que hemos convenido en denominar disregulación emocional y que podríamos decir que está presente en un altísimo porcentaje de los chicos con TDAH. ¿O me equivoco? Dime tu opinión al respecto, pero este sería, desde la perspectiva que te planteo, el cuarto síntoma nuclear o criterio formal para el diagnóstico del TDAH. Mira, además, las facetas relevantes sobre las que generan consecuencias las podemos dividir en cuatro áreas. Son cuatro áreas en las que cada uno de estos síntomas influye de forma principal, pero en las que realmente todos influyen de forma, mixta y entremezclada, ¿vale? Normalmente los problemas de atención generan sobre todo dificultades en el aprendizaje y el rendimiento académico, o en el caso de los adultos, a nivel laboral. Pero también influyen en las otras áreas que vamos a ver. Normalmente la impulsividad es la que más dificultades genera en los problemas de conducta o comportamiento, evidentemente, pero también en las demás. La hiperactividad o los problemas de control en el movimiento suelen asociarse en los niños de mediana edad, adolescentes y adultos, en problemas en las relaciones sociales, familiares y personales. Pero evidentemente la impulsividad y la atención también influyen en esto, ¿vale? Y para terminar, los problemas de regulación emocional evidentemente afectan al estado de ánimo, a las emociones, a la autoestima o al autoconcepto. Pero evidentemente una persona con estrés, ansiedad o incluso un cuadro depresivo va a rendir peor, va a tener una conducta más difícil y va a tener dificultad en las relaciones sociales. Para que veáis cómo se relacionan todos estos síntomas entre sí. Y en cada una de ellas nos podemos encontrar consecuencias cuando se alteran y por lo tanto no se regula bien nuestro mecanismo de autocontrol. Cosa que puede ocurrir con diferentes formas de presentación, evidentemente, pero ocurren en cualquier momento de la vida, desde lo que es la más tierna infancia, algunos chicos con síntomas de TDAH lo vemos desde muy pequeñitos, pero también hasta la edad adulta. Y lo detallo específicamente así, pues porque cada vez es mayor la frecuencia con la que nos piden información, nos consultan, evaluamos o tratamos a personas adultas con TDAH. De hecho, el TDAH del adulto es un cuadro al que, debido a esta alta y progresivamente creciente demanda, vamos a dedicar una completa sesión de grabación de vídeos y también de sesión de podcast. Así que lo veréis en nuestro canal de YouTube, nos escucharéis en estas sesiones de podcast hablar específicamente sobre el TDAH del adulto. Lo estáis pidiendo y lo vamos a hacer, ¿vale? De hecho, podrás encontrar en nuestro canal de YouTube vídeos específicos sobre el TDAH del adulto en los que, junto con lo que te voy a ir contando al respecto en este podcast, tendrás toda la información necesaria para crear tus sospechas, confirmarlas y además empezar a dar pasos en la dirección correcta hacia el diagnóstico y, por supuesto, hacia la ayuda, el tratamiento, las terapias y cualquier tipo de intervención que puedas necesitar. Y, por cierto, la respuesta a la pregunta que también nos hacéis muchísimo a través de los correos electrónicos, los mensajes, las redes sociales y demás, si tratamos pacientes adultos con TDAH o con sospecha de él. Rotundamente sí. Ya, lo expliqué y lo aclaré en los episodios iniciales cuando te hablé del neurodesarrollo y de su evolución, que va, como bien sabes, si lo escuchaste y si no, debes hacerlo desde la tercera semana de embarazo hasta más allá de la edad adulta. De hecho, nuestro cerebro sigue fabricando neuronas hasta más allá de los 90 años. Así que, dicho esto, si la neuropediatría es la ciencia responsable del cuidado de todos, absolutamente todos los aspectos relacionados con el neurodesarrollo, de su principio a su fin, y el neuropediatra es su representante, claro está que podemos, y de hecho, hacemos esta función. Aclarado esto, entramos en un área de lo más importante y sobre todo útil para ti. Así que afina el oído y dame toda, absolutamente toda tu atención para no perderte ni un solo detalle de lo que te voy a contar a continuación, ¿ok? Sí, vamos a hablar de los diferentes componentes neuropsicológicos de los síntomas del TDAH para que puedas entender los mecanismos de su aparición y cómo todo esto justifica lo que ves en tu día a día, ¿ok? Vamos a por ello. Punto 2. Relación fundamental de estos síntomas nucleares del TDAH con los mecanismos de autocontrol de nuestro sistema nervioso. Bueno, para poder entenderlo con pelos y señales, pero con absoluta claridad, te voy a explicar el mecanismo neurobiológico que regula todo esto de forma integral. De hecho, es lo que le explico a la inmensa mayoría de los pacientes y a las familias que vienen a mi consulta para que puedan entender todo esto como si fueran expertos en la materia, pero sin necesitar entender nada sobre neurología. Mira, nuestro sistema nervioso, el de todos, tiene dos sistemas de gestión de la información que le llega. Uno inconsciente y otro consciente. El sistema inconsciente, es decir, del que no tenemos percepción de cómo actúa, de la gestión de la información que recibimos del exterior, es casi al 100% innato. Es decir, se desarrolla de forma automática y sin que nadie nos tenga que enseñar, ¿vale? Se basa sobre todo en las respuestas reflejas, automáticas, de instinto, ¿vale? aunque se puede modular, modelar y desarrollar a lo largo de la vida si se trabaja de forma adecuada, cuenta con un modo que podemos llamar de piloto automático que le permite funcionar por defecto. Pero ese modo de piloto automático es lo que nosotros como padres, familiares, educadores, etcétera, debemos ser capaces de modular, modelar y desarrollar para que los chicos sean capaces de desarrollar todos sus aspectos vitales en base a sus propias decisiones y no como reflejos, respuestas incontroladas, inconscientes a los estímulos que vienen del mundo exterior. Es decir, para que uno pueda tomar el control de su vida y no sean las cosas que vienen de fuera las que al final son las que te van guiando de un sitio para otro, casi como si fueras a la deriva. Las claves del piloto automático de este sistema inconsciente son cuatro y las cuatro son absolutamente igual de importantes. Primera clave del piloto automático inconsciente: la capacidad de respuesta que tiene es inmediata, de máxima velocidad e inagotable. Actúa, como te decía, como un reflejo y es como tener una conexión de internet de 1 giga. Eso vuela, ¿vale? Le das a pum y te aparece la página inmediatamente. En fin, no hay proceso casi por medio, ¿vale? Los objetivos finales de este piloto automático son conseguir placer y evitar sufrimiento. Te dije antes que eran como respuestas innatas. Esto lo hace además a toda costa y cueste lo que cueste, sin importarle un pimiento las consecuencias. Compara el estímulo recibido con la experiencia previa vivida básicamente lo que valora es si esto es agradable o no, si esto me gusta o no y poco más, ¿vale? Tercera clave de este piloto automático: está directamente comunicado y relacionado con nuestro cuerpo, organismo, y genera, por lo tanto, respuestas físicas muy evidentes. Ante situaciones de estrés, de emoción, de angustia, de alegría, pues bueno, genera sudor, palpitaciones, lágrimas, llanto, boca seca, dolor abdominal, retortijones, dolor en el pecho, nudo en la garganta. Bueno, esas respuestas emocionales que vivimos. Cuarta clave del piloto automático en nuestro sistema inconsciente: ausencia total de orientación temporal. ¿Te suena? No le importa, como hemos dicho antes, un pimiento, por no decir otra cosa, lo más mínimo, el pasado ni el futuro. Solo vive en el presente, en el aquí y en el ahora, en el vive la vida, en el el carpe diem, etc. El sistema inconsciente vive exclusivamente en el presente, ¿vale? En cambio, por el contrario, el sistema consciente, es decir, el que nosotros realmente vivimos de forma voluntaria y demás, de gestión de información, funciona de una forma completamente opuesta. Es un sistema que se va entrenando y nutriendo de forma progresiva de todas las experiencias previas vividas. Algo que también, como he dicho, hace el sistema inconsciente, pero solo en parte y casi testimonial, ¿vale? La diferencia fundamental es que al tener en cuenta el sistema consciente, el componente temporal, siempre valora también las consecuencias no solo inmediatas, sino a medio y largo plazo de las decisiones que tomamos. Precisamente por ello, su perspectiva es mucho más funcional, realista, práctica y demás, aunque no siempre sea la más gratificante a corto plazo. Las cuatro claves opuestas y características de este sistema consciente de gestión de la información externa son las siguientes. Clave número 1. A diferencia del anterior, la capacidad de respuesta no puede ser ni inmediata ni rápida, porque su funcionamiento, como te he explicado, se basa en el análisis de las consecuencias negativas y positivas de responder de cada una de las formas posibles al estímulo recibido. Esto, como entenderás, requiere una valoración sosegada y en calma de todos los factores. Ojo, este sistema se cansa rápido de tanto trabajo, es mucho, mucho lío, mucho esfuerzo, por lo tanto necesita mucho estímulo, cosa que es difícil porque no está trabajando en gratificaciones inmediatas, sino en gratificaciones a medio plazo, y eso en general nunca nos resulta suficientemente o muy estimulante. Clave 2 de este sistema consciente de gestión de la información: su objetivo final es tomar la mejor decisión posible desde una perspectiva global e integral, teniendo en cuenta además todos los factores analizados en el punto previo, pues además de eso, el componente temporal, ¿vale? La perspectiva a largo plazo. Clave 3 del sistema consciente de su funcionamiento: no hay relación, o si la hay, es muy escasa, con nuestro cuerpo, con lo que las respuestas físicas no se hacen habitualmente evidentes y por lo tanto generan poca influencia en nuestra decisión. Claro. Entre ponerme a estudiar ahora y la gratificación que va a suponer aprobar o tener una buena nota en un examen dentro de X meses y la sensación a corto plazo desagradable que genera mi sistema inconsciente por el hecho de ponerme a estudiar, el aburrimiento, el malestar, la diferencia de estímulos es importante. Eso queda claro, ¿verdad? Y cuarta clave importante del sistema de funcionamiento de nuestro sistema consciente de gestión de la información externa es que hay una importante orientación temporal. Valoramos el pasado, el presente y el futuro para determinar la decisión más adecuada teniendo en cuenta todos estos escenarios. Es decir, tenemos en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre si hago o no hago algo, de si esta situación ya se ha dado de antes, de cuántas veces me la tengo que plantear, de cuánto tiempo queda para que se resuelva o para que se cumpla o el plazo, etcétera. Y evidentemente todo eso lo metemos en la costelera a la hora de tomar la decisión. Y aunque todo esto te haya podido resultar algo lioso, el sistema es sencillo. Así que primero te voy a poner un ejemplo y luego te voy a explicar el mecanismo conforme te voy a ir desarrollando este ejemplo. De esta forma, no te va a quedar ninguna duda y va a resultar perfectamente claro todo lo que te estoy explicando. ¿De acuerdo? A ver, ponte en situación. El ejemplo que te voy a poner es de los más habituales para que te puedas sentir absolutamente identificada. De hecho, a mí me pasa con más frecuencia de la deseada. Mira, llega la primavera. Los días se hacen más largos. Hace más calor. Empezamos a sacar la ropa de verano. Cambia la hora. Comenzamos a sentir más horas de sol y, bueno, pues estamos muy a gustito. Nos empezamos a acordar de la playa, la piscina, el veranito y todo lo demás. A ver, te pones en situación, ¿verdad? Pues en ese momento, quien nos ha mirado al espejo, yo el primero, y ha pensado, bueno, ya va siendo hora, aunque sea tarde a lo mejor, de ponerse un poco en forma, cortarse con los caprichos, ponerse a dieta y perder unos kilitos. Pues muy bien, nuestro sistema consciente ha hablado y toca pasar a la acción. Primero te lo tomas con mucha seriedad, a veces incluso un poco excesiva, ¿no? Lo llevas todo a rajatabla. En ese proceso, tu sistema consciente, correctamente entrenado, debido a lo que ya ha aprendido de los múltiples intentos previos realizados en años anteriores, bueno, le va ganando la batalla al inconsciente porque ese momento de verte en el espejo o de ver a tu amiga, esa que está perfecta y que siempre se mantiene como un pincelito, pues ha sido revelador y ha generado una gran motivación. Pero claro, poco a poco pasan los días y tus sensaciones van cambiando, pues, casi sin darte cuenta, ¿no? Estás haciendo mucho esfuerzo, pero cuesta que lleguen los resultados, ¿verdad? Tu sistema inconsciente no deja de hacer una presión enorme para responder de forma gratificante a tus impulsos. A todas esas cositas que van llegando. Mientras el consciente se va cansando porque no está viendo resultados suficientes. Una cervecita, una tapita de las aceitunas, pescadito frito, una ensaladilla, salmorejo, las cosas del verano. En fin, multitud de pequeñas batallas que cada vez cuesta más trabajo ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema inconsciente sigue haciendo la misma intensa presión que te he explicado antes en cada momento. Ahí, a piñón, como un martillo pilón. Eso, mientras que nuestro sistema consciente, por el contrario, se va agotando, se va desmotivando y, bueno, poco a poco va decayendo porque los resultados son muy lentos. Como al final no somos capaces de ser perseverantes en nuestros esfuerzos, y si lo eres, bendita sea, llega el día en el que caemos. Nos saltamos un pequeño detalle de la dieta. Y ahí tú crees que aún no, pero ya has perdido. O mejor dicho, tu sistema inconsciente, tu conciencia está de demonio, como vemos a veces en los dibujos, el ángel y el demonio ahí en cada uno de los hombros, ha ganado su primera batalla. Esa primera batalla que te garantizo que le va a llevar a la victoria final y a ganar la guerra. Todo esto te suena un poco, ¿verdad? Pues ahora toca entender cómo pasa esto en nuestro sistema y cómo se reproduce esto en el sistema de alguien con TDAH. La clave está principalmente en dos sustancias, la dopamina y la noradrenalina. La dopamina se ocupa fundamentalmente de regular el movimiento de nuestro organismo, pero también de la regulación de los mecanismos de recompensa cerebral que se desarrollan en nuestro organismo como respuesta a los estímulos que recibimos, ya sean internos o externos. Siempre pongo este ejemplo aunque parezca un poco bruto, pero la sustancia que más sube la dopamina en nuestro sistema nervioso es la cocaína. Por eso hay tantas conductas adictivas, otras sustancias, etcétera, y por eso cuando la duración de la cocaína, que es breve, no más de media hora. Después de eso se produce un bajón importantísimo de los niveles de dopamina, es cuando se genera esa sensación de abstinencia, de dependencia y demás. Y el otro neurotransmisor es la noradrenalina, que también participa en estas funciones, pero desde una perspectiva un poco diferente. Gestiona las respuestas reflejas, el miedo, parte de las sensaciones sensoriales corporales y cosas de este tipo. Pues bien, cuando tu sistema nervioso percibe un estímulo, tu lóbulo frontal, esa parte delantera de tu cerebro, lo que tenemos aquí justo encima de los ojos, actúa a modo de filtro. Ahí es donde ocurren todos estos procesos que te he estado explicando en los episodios previos y que te he estado contando ahora mismo. Recuerda que también te he hablado de esto en los capítulos previos, cuando hemos tratado sobre las estructuras y los circuitos cerebrales implicados en el desarrollo del TDAH. Este lóbulo frontal es el que se encarga de valorar, entre comillas, cómo de intenso o agradable es el estímulo recibido. En base a ello, envía una serie de mensajes, que serán más o menos, al resto de áreas, ¿vale? Más en mensajes cuando el estímulo es alto y agradable e intenso, y menos cuando no lo es, para que actúen regulando más o menos igualmente el nivel de autocontrol. El objetivo es conseguir el equilibrio suficiente entre tu sistema consciente e inconsciente para, bueno, pues que ambos estén a gusto y que por lo tanto tú te sientas satisfecha y en equilibrio. De esta forma, cuando un estímulo es de intensidad media, que podríamos definir como normal, es decir, la asociada a cualquier aspecto relacionado con nuestra vida diaria, cosas así poco trascendentes como poner la mesa, lavarse los dientes y demás, bueno, pues el número de instrucciones generadas, que yo llamo, o pongo aquí como ejemplo, 100, y enviadas, también 100, pues serán medias. Ese 100 sería el equiparable a un rendimiento, a una respuesta en un estímulo medio. Pues entonces la regulación de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones será media, será de 100. Y con ello las respuestas generales también serán 100 y medias, normales. Por ejemplo, la sensación de satisfacción y recompensa será media, la motivación será media, normal, y la sensación del paso del tiempo también será la normal o media. Es decir, una hora será percibida como una hora. Piensa, por ejemplo, cuando estás viendo una película que te gusta lo normal, ¿vale? Pues bueno, el tiempo pasa con sensación de normalidad. En cambio, cuando un estímulo es de intensidad alta, por ejemplo, el doble de lo normal, pongamos 200, el número de instrucciones generadas y enviadas también será el doble, 200. La regulación de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones será el doble, 200, y con ello las respuestas generales también serán dobles. Por ejemplo, la sensación de satisfacción y recompensa será el doble, la motivación será el doble, la sensación del paso del tiempo será el doble y, por lo tanto, una hora será percibida como media hora. Piensa de nuevo en cuando estás viendo una película ahora que te gusta mucho. Te concentras, te estás quieto, tienes paciencia, no te aburres, ¿verdad? También, por el contrario, cuando la situación es opuesta, cuando un estímulo es de baja intensidad, pongamos la mitad, 50, la mitad de lo normal, el número de instrucciones generadas y enviadas también será la mitad, 50. La regulación de la atención, los movimientos, los impulsos y las emociones será la mitad y con ello las respuestas generales serán la mitad. Por ejemplo, la sensación de satisfacción y recompensa serán la mitad, la motivación será la mitad, la sensación del paso del tiempo será la mitad y por lo tanto una hora será percibida como dos horas, algo muy lento. Piensa de nuevo cuando estás viendo una película ahora que no te gusta. Por ejemplo, te aburres rápido, miras el móvil, te levantas, no tienes paciencia, te mueves. Al final lo dejas a media o sin acabar, ¿verdad? Pues en este mecanismo, ambos sistemas, el consciente y el inconsciente, parecen compenetrarse bastante bien. Hasta aquí todo parece lo más lógico del mundo y bueno, parece que te estoy haciendo perder el tiempo, pero no. Esto nos pasa a todos, es así. Pero la cuestión es que el sistema no funciona ni mucho menos de esta forma en las personas con TDAH. En el sistema de las personas con TDAH hay una fuga que no deja que las instrucciones generadas lleguen a su destino. Y esa es la clave. Ojo, lo aclaro para que no haya dudas. El problema no es la respuesta. Se generan las mismas instrucciones en respuesta al estímulo, pero el problema es que debido a esa fuga las instrucciones no consiguen llegar a su destino y el esfuerzo de nuestro organismo para generar todo ese trabajo se pierde por el sumidero. Algo que, como podrán entender, es frustrante, ¿verdad? Muchísimo. Pues si te preguntas por qué entro en tanto detalle a la hora de explicar este punto, ya verás en los próximos episodios cómo vas a ir descubriendo la importancia que esto tiene en los procesos de diagnóstico y de tratamiento. No te preocupes, puedo hacerte este spoiler, pero no puedo adelantarte nada más por el momento. Pero bueno, vamos a analizar de forma paralela, como hemos hecho, cómo el sistema con fuga de una persona con TDAH genera repercusiones diferentes. ¿Ok? Así cerramos el círculo que necesitas para entenderlo y damos por cerrado este, yo creo que apasionante episodio. Esto te servirá para entender de una vez por todas que aunque tu hijo tuviera toda la voluntad del mundo y fuera el más inteligente del mundo, no podría superar los síntomas del TDAH si son intensos. Serían una merma, una rémora y una importante limitación. Recuerda, si en la fórmula falla el autocontrol, la capacidad, la voluntad, pues normalmente no son suficientes. ¿Acaso tú crees que podías ser piloto de Fórmula 1 siendo ciego? Es decir, si no tienes lo que te permite gestionar los estímulos, ¿cómo vas a poder responder de la forma adecuada? Lo dicho, vamos al mecanismo con TDAH y con eso terminamos. En el cerebro de alguien con TDAH, cuando un estímulo es de intensidad media, digamos como hemos dicho antes, de 100, algo que sería equiparable a cualquier cuestión rutinaria de la vida diaria, repito, pues el número de instrucciones generadas serán medias. Pero a diferencia de la situación anterior, como hay una fuga, la existencia de esa fuga que hace que 50 de esos 100 mensajes e instrucciones se vayan por el sumidero, hará pues que no lleguen todas a su destino y por lo tanto que la regulación de la atención, los impulsos, los movimientos y las emociones se abaja la mitad. Y con ello también las respuestas generales que estén por debajo de lo normal serían la mitad. Por ejemplo, la sensación de satisfacción y de recompensa será la mitad, la motivación la mitad y la sensación del paso del tiempo será la mitad. Una hora sería equiparable a una percepción de 2 horas. Es decir, alguien con TDAH, pues podríamos decir que tiene más dificultades para responder de la forma adecuada a los estímulos que reciben y por lo tanto no responden de la forma esperada. O para hacerlo necesitan compensar esa alteración con un aumento del esfuerzo, ya sea en tiempo o en calidad, siempre que sea posible, que no lo es. Y además podéis entender así que alguien con TDAH vive las cosas de la vida diaria como cuando tú estás haciendo o sintiendo cosas que son poco agradables o incluso desagradables, porque al final está con unos niveles de dopamina por debajo de lo normal y equiparables a lo que tú estás sintiendo cuando estás haciendo cosas que no te gustan. ¿Entiendes por qué? De esta forma, esa sensación de enfado, en fin, de malestar, de cabreo con el mundo que tienen estos chicos. Del mismo modo, esta es la aplicación de por la que, además de parecer que nada es suficiente para motivar a tu hijo y que lo que hoy resulta llamativo, mañana no lo es, por eso te encuentras con tantas respuestas, con tanta frecuencia, la respuesta negativa como respuesta para cualquier cosa que le proponga. Y le dice, a ver, Pepe, vamos a ir a hacer no sé qué. No, mamá, no. A ver, Juan, ¿no vas a salir con tus amigos? No. En fin, este puff de todo parece que se le hace cuesta arriba, difícil, aburrido. Este puff es la frase que mejor entienden los padres en la consulta cuando lo explico. Y bueno, les hace vivir, sentir y entender las explicaciones que le doy porque eso es su día a día, ¿verdad? Y así, pues con todos los ejemplos que te puedas imaginar, vamos, que la frase esa de nacer cansado creo que vale para estos chicos porque todo es un problema para ellos, todo. ¿Tú te imaginas vivir 24 horas al día con esa sensación? Pues si tienes TDAH es probable que lo percibas. Pero si no, te vas a encontrar con muchas dificultades para entender la situación de tu hijo. Pero claro, cansado de ganas, no de energía, porque eso es muy diferente, especialmente si son cosas para que le interesan, y te lo cuento. Como te decía, cuando un estímulo, por otro lado, es de alta intensidad, por ejemplo, el doble de lo normal, como hemos puesto en el ejemplo de la situación anterior, y el número de instrucciones generadas será el doble, 200. En esa situación, salvo que la fuga sea enorme, puede darse en este tipo de situaciones, pero no. Yo siempre pongo el ejemplo de 50, pues si a 200 que genera esos estímulos altos le asocia 50 que se pierden por la fuga, pues bueno, consiguen llegar a su destino al menos 150. Esos son suficientes como para conseguir pasar de 100, que era el límite a partir del cual yo me siento más motivado, más concentrado y más, y de esa forma conseguir una mejor regulación de la atención, el movimiento, los impulsos o las emociones, y con ello mejor respuesta general. Por ejemplo, la sensación de satisfacción y recompensa será de 150, por encima de lo normal, la motivación será buena, la sensación del paso del tiempo, por lo tanto, será mejor, en vez de estar en 200, estará en 150, pero no estará en 100, es decir, aquí podemos decir que se multiplica por 3 la sensación negativa que tienen estos chicos, o sea, es como 40 minutos, y por lo tanto, piensa que cuando tu hijo está haciendo lo que le gusta, ¿vale? En general, en nuestros tiempos, lo que genera este tipo de estímulos son los dispositivos electrónicos, por ejemplo, de mucho tipo, ¿vale? Pero bueno, piénsalo. Claro, como las cosas que le llaman la atención genera una respuesta de este tipo, muchas veces los padres o los educadores piensan que, bueno, como el niño parece no tener un problema de capacidad, porque cuando algo le interesa, le resulta atractivo y llamativo, es capaz de hacerlo, su problema es la falta de disposición y de actitud, y por lo tanto lo generan o la asocian esto a un problema educativo por parte de los padres, ¿verdad? Cuando no es así. Es que estos chicos no son unos caraduras que hacen lo que quieren cuando les interesa. Son chicos listos que tienen un problema de autocontrol y que cuando el sistema no les deja responder de la forma normal, pues asocian estas dificultades. De hecho, podríamos hablar aquí de cualquier conducta adictiva, ¿vale? Porque esto es lo que genera esta sensación de, entre estar en situación de respuesta a estímulos normales, que estoy en 100 pero pierdo 50, con lo que vivo las cosas con mucho desagrado, a pasar a 150, estoy multiplicando por 3 esa sensación de motivación, de percibir que las cosas van el doble de lento, a percibir que van 3 veces más rápido de eso, en fin, todo esto se va generando una sensación de satisfacción que a los chicos les hace no querer volver a la situación de partida. Ludopatía, internet, drogas, porque claro, una vez que has vivido esa sensación tan extrema de respuesta positiva, ¿quién va a querer volver a la sensación de constante insatisfacción? Y más aún, como vamos a ver ahora para terminar, ¿quién querría volver a vivir con la sensación que le generan a estos chicos los esfuerzos y las obligaciones negativas, ¿va? De hecho, te lo explico para terminar. Cuando un estímulo es de intensidad baja, por ejemplo, la mitad de lo normal, 50, el número de instrucciones generadas será la mitad, 50, y aquí la fuga de 50 se lo llevará todo. Y por lo tanto, no llegará ninguna instrucción al destino que nos permita saber cómo regular la atención, los movimientos, los impulsos y las emociones. Por lo tanto, esa situación será nula. La capacidad de autocontrol en esas situaciones será nula. La capacidad de atención, de control del movimiento, de los impulsos, nula. Y con ello, las respuestas generales también serán nulas. A este chico la sensación del tiempo será infinita. Por lo tanto, cuando pones a tu hijo o le planteas que a tu hijo que hay que empezar a hacer actividades, deberes, estudios, etc., no solo es que diga, puf, es que directamente para él eso es un infierno, el fin del mundo, el tiempo se le hace infinito, o se pone, pero no es capaz de mantenerse ni 2 segundos sentado. Esa sensación de satisfacción y de recompensa por las cosas son nulas, la motivación, nula, la sensación del paso del tiempo, nula, una hora, como digo, será infinita. Y piensa de nuevo cuando estás viendo una película que no te gusta para nada. Yo siempre pondré como ejemplo El pianista, ¿no? Porque llega un momento en el que hay 10-15 minutos después de empezar la película en la que un niño se quiere escapar de un gueto a través de un hueco que hay en un muro, se queda atrapado y básicamente lo matan a patadas, ¿no? Una cosa no puede ser más desagradable, ¿no? Directamente eso hizo que me fuera. Dicho esto, con toda esta explicación que parece compleja, pero como has visto es súper sencilla, creo que tienes una clara perspectiva de qué situación se da en tu chico y por qué los diagnósticos se basan en medir estos parámetros y por qué los tratamientos se van a basar en taponar la fuga, en hacer mejorar ese mecanismo, en conseguir que el destino, que enviar más instrucciones al destino y también en mejorar las situaciones de malestar, estrés, ansiedad, molestia, insatisfacción que genera todo esto a los chicos. ¿Lo pilla, verdad? Pues te voy a dejar 5 segundos, solo 5 de reflexión para que pienses en situaciones de tu día a día que podrían encajar en cada uno de estos escenarios, ¿vale? Te voy a dar aquí 5 segundos, pero te voy a pedir que después esto lo lleves a tu día a día, que dediques un rato a pensar en esto. Toda la información que hay en este podcast es increíble, importantísima, es mucha y densa. Así que no te quedes con una escucha, pásalo varias veces. Procésalo, analízalo, reflexiónalo, busca ejemplos y usa todo para el futuro, el bienestar en el presente de tu hijo y de tu familia. ¿Vale? Cuento los 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para terminar, ¿has flipado con todo lo que te he contado? Son aspectos que nunca nadie ha contado antes de esta forma, y no lo dudes. Eso sí, quédate conmigo, que soy el original porque ya hay por ahí alguien que está haciendo copias. Es súper gracioso cuando vemos estas cosas, porque la verdad es que es todo un halago. En realidad es clara señal de que estamos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino y somos referentes en la guía de todos estos problemas. Te estoy ayudando con todo esto a poner en orden tus ideas y tener clara la situación. Yo creo que sí, pero quiero que me des tu opinión. No olvides una cosa. Todo esto no tiene como objetivo darte información por tener información y ya está, sino porque, aunque tú no lo creas, o ni siquiera seas consciente de ello, necesitas saber todo esto para poder tener las ideas claras a la hora de plantear el objetivo final real, que darte los conocimientos, las habilidades y las herramientas necesarias para conseguir reconducir la situación de tu hijo, normalizar su desarrollo y ayudarte a vencer el TDAH para siempre. ¿Sabes por qué? Porque puede conseguirse, pero para ello es necesario que todos, padres, educadores y sanitarios, trabajemos juntos y duros en esta misma dirección. Sí, sé que puede resultar algo ingenuo y hasta algo utópico, pero esa es mi intención y por eso lucho cada día. Y para terminar, si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, pues estás más que invitado a este ilusionante camino. Un camino que haremos entre todos, en el que verás los resultados cada día y que trataremos de esto como personas. Iremos juntos, de la mano. Para conseguirlo, la mejor forma de hacerlo es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir este podcast con todos los padres que conozcan esta serie de TDAH, especialmente con aquellos en los que sepas que su hijo tiene este tipo de dificultades. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, tratamiento o terapia presencial u online de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas que pueden ser el TDAH, la dislexia, altas capacidades, retraso modulativo, autismo, asperger, epilepsia, migraña o trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, porque allí también vas a encontrar cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y guías para padres de apoyo en el camino. No te preocupes, no vas a tener problemas para encontrarnos porque además estamos no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, que este podcast, además de en Spotify, lo tenéis también en nuestra web, en una página de recursos para podcast que tenéis arriba en el menú y que podéis encontrar con facilidad, recursos, podcast contado por el neuropediatra, pero también en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music. No te olvides, te esperamos. Un fuerte abrazo.